esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Este miércoles 30 de enero se cumplían 75 años de la llegada de Hitler al poder, con todas las consecuencias que conocemos ya, y el 27 de enero, el domingo, se conmemoraba la liberación de Auschwitz. Hemos decidido en esta semana, en la tertulia de Radio Sefarad, hablar especialmente de estas dos fechas, la interrelación entre ellas y sobre todo qué significan hoy. Porque hemos estado hablando mucho de memoria, hemos estado hablando mucho de recuerdo, hemos hablado mucho de pasado, pero queremos plantearnos qué significa ese pasado hoy en día, en el año 2008, 75 años después de que se abriera la puerta democráticamente, por otra parte, a la llegada de Hitler, se abriera la puerta al mal absoluto. Pues, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que ha avanzado y qué hemos aprendido? Para hablar de esto, contamos con nosotros hoy en la tertulia con el profesor Manuel Reyes Mate, investigador del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que encabeza además el seminario Filosofía después del Holocausto. Reyes Mate, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos también con nosotros a profesor de filosofía, Juan Francisco Rodríguez. Juan Francisco, gracias una vez más en Radio Sefarad por estar aquí.
A vosotros.
Yo quería empezar planteándoos una pregunta. Si os parece, vamos desde un punto de vista casi cronológico. Primero hablar de la llegada de Hitler al poder. Hoy en día estamos oyendo hablar mucho de la democracia, de lo que eso significa. Sin embargo, Hitler llega democráticamente, comentábamos al principio del programa, al poder. Da la sensación de que esto, la democracia ya no es ese antídoto ante los totalitarismos. Reyes Mate, ¿qué opinas?
Bueno, yo separaría las dos cuestiones. La primera, la de la legalidad. Es verdad que Hitler llega legalmente al poder tras unas elecciones democráticas y que hay un esfuerzo por parte de los legisladores alemanes de entroncar las decisiones, es decir, las leyes, incluso las leyes antisemitas, dentro de la más estricta legalidad, y no solamente dentro de la más estricta legalidad alemana, sino en consonancia con la filosofía política occidental, ¿no? Este es un asunto muy importante, es decir, esto no fue solo una ocurrencia del filonazi o del nazi Karl Schmitt, sino que en la tradición occidental está esta idea de entender la política como el enfrentamiento entre el amigo y el enemigo. Entonces se entendía que en la medida en que los alemanes definían al judío como el enemigo, estaban haciendo algo que siempre había hecho la política occidental, es decir, funcionar en base a la definición del enemigo. Esto nos invita a una reflexión muy seria sobre el ser de la política y, por tanto, sobre la idea de que no basta la legalidad para afirmar la moralidad de una decisión política, ¿no?
Esto plantea también, en términos, bueno, aunque hablamos de justicia, no querría entrar demasiado en ello, pero también como la justicia, como con J mayúscula, si se puede aplicar, o bien si serían simplemente normas de convivencia que en este momento serían legales, ¿no? Las que aplicaba Hitler en ese momento, Juan Abraham.
Hombre, lo apuntaba un poco el profesor Reyes Mate. A mi manera de verlo, no solo está en juego la legalidad, está en juego la base moral de la legalidad. Es decir, un sistema democrático puede ser legal, pero puede estar acometiendo atrocidades. En concreto, el ejemplo nazi es muy palmario. Yo creo que es ahí donde entra la población civil. Es decir, cuando hablamos de democracia como el antídoto de cara a los totalitarismos, es porque presuponemos el espacio político, el espacio de la gente, el espacio de todo ciudadano para, con la utilización que también se ha dado en denominar sentido común, ver qué es lo bueno y lo malo en base al código moral que cada uno tenemos dentro y que se va formando en los valores democráticos. Y es lo que yo creo que en la Alemania de entreguerras no se sustenta, porque la ciudadanía optó por un populismo radical frente a una coyuntura en la que había crisis económica, crisis social, crisis política, etcétera. Y hoy por hoy, pues esa fina línea todavía se puede cruzar. La democracia no es eterna, no es para siempre, en cualquier momento se puede perder. El mero proceso de reunificación europea bajo la bandera de los 27 países actualmente es precisamente un intento de que esto no se vuelva a producir o a ocurrir.
Pero estáis hablando de legalidad, estáis hablando de unos conceptos morales, por otra parte, que tal vez tuvieron su fin, no sé, estoy pensando en la misma Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue también el final de todo un concepto filosófico y moral del ser humano Hay que recordar que los gases mostaza, hubo una serie de aberraciones que tuvieron lugar ya durante esa lo que fue considerada la Gran Guerra y que todavía hoy, curiosamente, es la que se llama Gran Guerra, ¿no? El impacto de esa Primera Guerra Mundial y el fin de una serie de ideales puede estar en la raíz de la llegada de Hitler como paradigma del mal al poder.
Profesor.
Sí, es verdad que entre guerras había una especie, no sé si de resignación o de reconocimiento, que los regímenes políticos tenían que ser totalitarios, ¿no?
Exactamente.
Por eso es muy importante lo que acaba de decir ahora Juan Francisco, es decir, que hay que distinguir muy bien entre moralidad y legalidad y que, como decía el viejo profesor José Luis López Aranguren, hay que distinguir entre la democracia como organización y la democracia como moral, ¿no?
Exactamente.
No es lo mismo, no queda justificada moralmente una democracia por el hecho de que tenga reglas de juego más o menos democráticas, ¿no?
Exactamente.
Tiene que tener un principio inspirador moral. Y lo que hay que ver, hay que reconocer, es algo que decía el jurista Norberto Bobbio, en una reflexión que tiene 15 años después del final de la guerra, que se titula así 15 años después, decía que el principio moral de la democracia es el recuerdo del holocausto. Y por tanto, el principio moral del desarrollo de los derechos humanos tiene que ser esta conciencia de la fragilidad precisamente de la democracia que tuvo lugar en el holocausto.
Me quedo con las palabras de Bobbio, hablamos del recuerdo. Difícil manera de gestionar el recuerdo, recuerdo, memoria. La memoria solo recuerdo, implica algo más. ¿Hay manera de hacer historia sin memoria?
Hombre, yo ahí me tengo que situar en la tesis de Benjamin. Es decir, el asesino mata dos veces. Si le dejamos, mata dos veces. La parte física y luego la parte hermenéutica. Cuando decimos la parte hermenéutica es la parte del recuerdo. La parte de que la víctima no es ajusticiada en el recuerdo, no ve hecha justicia. No en el sentido de condenar al que delinque, no condenar solo como una restitución, sino sobre todo la posibilidad de honrar al que ha sido víctima. Y yo creo que la memoria no tiene que ser solo en un sentido de vocación piadosa, ni tampoco un grito desgarrado, sino situar las cosas en su sitio, para que el que ha sido víctima tenga por lo menos la dignidad de que su recuerdo siga en pie. Y un recuerdo que es útil para que no vuelva a ocurrir. Es decir, no podemos permitir que los asesinos sigan asesinando hermenéuticamente a sus víctimas.
¿Ese es el sentido de todos estos recordatorios y estos homenajes que están teniendo lugar últimamente?
Y luego prevenir como vacuna a las nuevas generaciones. Es por lo menos mi manera de verlo. Es decir, las nuevas generaciones tienen que no olvidar lo que ocurrió, entre otras cosas, para que no vuelva a ocurrir. Por lo que decíamos antes, la línea es muy débil.
Sí, abundando en lo que dices, yo creo que la Segunda Guerra Mundial ha dejado muchos temas pendientes. Todavía, yo creo, no hemos sacado ni el 10% de las lecciones que merece, ¿no? Por razones que conocemos, hubo que construir o se construyó Europa de espaldas a lo que había ocurrido. Y luego ha habido políticas de la memoria que han manipulado perfectamente el recuerdo, interesadamente el recuerdo, ¿no? Y una de las lecciones pendientes y uno de los temas pendientes es precisamente esta relación entre memoria e historia, ¿no? La memoria es una mirada al pasado distinta de la que tiene la historia. La historia, decía precisamente Walter Benjamin, es la lectura que hacen del pasado los vencedores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque se fijan en los grandes hitos, en los grandes momentos, mientras que la memoria es la memoria de los vencidos, la memoria es la mirada que tienen las víctimas sobre lo acontecido, ¿no? Y esa mirada es fundamental para esa visión moral de la democracia, ¿no?
Pero la memoria no se ha convertido en una especie de arma arrojadiza. Estoy pensando, por ejemplo, en España se crea una ley de memoria histórica. Estoy pensando también en los mismos actos de homenaje que han tenido lugar, que bueno, cada uno de los partidos políticos en España, en concreto en precampaña, aprovechan para hablar de lo que se ha hecho bien su partido, que el otro no recuerda a sus víctimas. ¿No corremos el riesgo de seguir convirtiendo esa memoria en un arma?
Hombre, mi manera de verlo, ¿eh? La memoria tiene que, o cuando hablamos de memoria, tiene que abordar la parte histórica, como señala el profesor Reyes Mate, y la parte de la víctima en el sentido de su recuerdo siga vivo y siga en pie y se vaya buscando la fundamentación moral de la democracia. Por eso es bueno, al unir las dos, darnos cuenta, salvando evidentemente todas las distancias, los errores que no se pueden volver a cometer. Y es donde la ciudadanía, en ese sentido moral de la democracia que decíamos antes, tiene que estar alerta. Es decir, frente a los fundamentalismos religiosos, y hoy en nuestros días hay, que se evitan o que se intentan manipular o que están manipulando desde medios de comunicación, desde, en algunos casos, púlpitos, desde lo que tú apuntabas antes de arrojando las víctimas unos a otros. Es decir, todo ese tipo de cosas es la antesala de la pérdida de la moral de la democracia, por no decir la pérdida en sí de la moral de la democracia. Y estamos jugando con fuego, porque la ciudadanía tiene que ser activa. Y cuando decimos que la ciudadanía tiene que ser activa, tiene que ser positiva a la hora de decir, esto sí que me lo creo, esto no me lo creo porque esto me hace perder mis valores. Y el fundamentalismo religioso, lo decía antes, la utilización sin escrúpulos y manipulativa de algunos medios de comunicación, las falacias que se vierten a la opinión pública en el todo vale que estamos viviendo, el caso de, pues me viene a la cabeza, lo del hospital de Leganés estos días o otras cosas, o lo del tema de lo del terrorismo ahora con la conferencia episcopal. Pues a mí me hacen poner un poco la alerta, se me enciende la bombilla.
Pero, perdón, precisamente estás mencionando unas cosas que yo creo que a lo mejor están en otro, en otra escala, ¿no? En otro lugar dentro de la memoria. Es decir, ¿no hay algo específico en la memoria de Auschwitz?
Sí, evidentemente. Es decir, no hay acontecimiento histórico que tenga comparación con Auschwitz, con la Shoah o con el Holocausto. No hay comparación. Es decir, el punto culminante del drama, del dolor, de lo atroz, está en Auschwitz y está en el nazismo, porque además hace una persecución sistemática. Por lo que decía antes, es decir, quieren asesinar y matar dos veces. Quieren eliminar el rastro de todo aquello que sea diferente y se ceban especialmente en el pueblo judío.
En ese sentido, Reyes, ¿qué importancia tendría el testimonio como arma de memoria?
Vamos a ver, la historia maneja archivos y la memoria testimonios, ¿no? Lo que persigue la memoria y yo creo el sentido último de la memoria es la actualización de las injusticias pasadas. Decir memoria no es evocar sentimentalmente el pasado. Decir memoria, como decía Primo Levi, es reconocer que siguen vigentes injusticias pasadas y que por tanto no se puede construir el futuro con la misma lógica que produjo el pasado. En ese sentido, Auschwitz es singular porque fue un proyecto de olvido y la única manera de enfrentarse a ese proyecto es valorando precisamente la memoria. Pero esa lección que da Auschwitz, ¿no?, de la importancia moral y política de la memoria, tiene un valor universal. Y por eso hay un antes y un después de Auschwitz. Ya no podemos construir la política como se hacía antes, en base a, digamos, a la producción de víctimas. Entonces, esta lección, ¿no?, es la que cuesta mantener, porque lo fácil es manipular el pasado en función de intereses presentes, donde el pasado, las víctimas del pasado son como combustible para el interés del presente. Y eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? No hemos entendido que las víctimas son significativas en sí mismas por la
Sí,
injusticia
solas.
que se les hace,
Exactamente.
y que esa injusticia sigue vigente. Y la vigencia de la injusticia significa una apelación a la moral y la política para que no siga la lógica que produjo precisamente esas víctimas del pasado.
En vuestra opinión, la dificultad de enseñar Auschwitz, ¿no? Con esto que estáis comentando, ¿debe ser una enseñanza política, moralista? Porque entiendo que hay que rehuir de alguna manera de la sensiblería por las palabras que está diciendo Reyes.
Hombre, tiene que ser una enseñanza, ¿no, profesor? De entrada pedagógica. Y para ello se tiene que servir del arma política, es decir, el mero hecho de situar desde Europa el lema para este año, pensar Europa es pensar la SOA, es darnos cuenta que nosotros, como también diría Horkheimer, somos sobrevivientes de esta injusticia. Es decir, la acción política tiene que ser una acción pedagógica y al mismo tiempo tiene que estar encaminada a restituir la moralidad en los valores ciudadanos. Y tiene que utilizarse todas las instituciones habidas y por haber, no por mucho que se recuerde, es malo. Al contrario.
Ya, difícil.
Hombre, permíteme, luego sí que es cierto que hay que buscar cánones y manera para hacerlo. Es decir, no se le puede explicar ni a los niños de educación primaria o de infantes de una manera como se le puede enseñar a una persona de 18 años, un joven, o como se puede recordar a una persona de 30 años. Sí que se tiene que divulgar, creo que incluso se están haciendo buenos esfuerzos a nivel educativo y creo que las leyes tienen que estar también proclives a ello, evidentemente.
Abundando en esto, yo creo que es importante la decisión que ha tomado la última ley, la LOE, la Ley
Claro.
Orgánica de Educación,
es a donde yo quería llegar.
De contar efectivamente, de introducir la enseñanza de la Shoah en el
Claro.
currículum de primaria y secundaria. Y se veía estos días en el debate del Senado la importancia que tiene la figura de los lugares de la memoria. Esta educación en Auschwitz, que es una educación que no debe de ser una evocación sentimental, sino que es repensar la moral, repensar la política y repensar la estética, teniendo en cuenta esa memoria del horror, pues para ese trabajo los lugares de la memoria es fundamental. Es decir, hay que conseguir que un buen número de escolares españoles debidamente preparados puedan visitar esos lugares, porque el espacio comunica, tiene una enseñanza que no transmite el papel, ni el libro, ni la palabra del profesor, ¿no?
Hay que rehuir de la comodidad, tal vez, ¿no?, a la hora de enseñar.
Hombre, toda indiferencia fomenta el totalitarismo. Toda indiferencia ciudadana fomenta el totalitarismo. Yo estoy convencido de ello. Y entonces hay que huir de la comodidad, evidentemente. Porque Auschwitz, y es el eslogan o el lema de este año, ¿no? Es decir, la SOA a mí me interroga. Y me interroga sobre la capacidad de lo humano. ¿Qué tuvo que pasar por esas mentes? ¿Cómo tiene que derivar un Estado en algo pernicioso para hacer legal, lo que decía el profesor Reyes Mates al principio de la tertulia, hacer legal algo que es absolutamente inmoral a ojos vista de cualquier persona con sentido común? Es decir, incluso las personas que perpetraron o que fueron partícipes y que son corresponsables de lo mismo, preguntados en frío en 1925 de lo que iba a ocurrir 10 años después, ellos estaban, vamos, pondría la mano al fuego que la mayoría estaría completamente de acuerdo en que eso sería imposible. Y en cambio lo perpetraron. Es decir, hay algo que es, a mi manera de verlo, la indiferencia, la pasividad cívica, que fomenta que haya grupos que se aprovechen del totalitarismo.
No sé si habéis oído que se está preparando un musical sobre Ana Frank aquí en España. Hemos visto películas, muchísimas películas sobre el Holocausto, como La lista de Schindler, incluso La vida es bella. Ya sé que están en aspectos completamente diferentes. Hay un gran riesgo de caer en la sensiblería, o por lo menos a mí me da miedo a veces caer en la sensiblería cuando se habla de Auschwitz. ¿No banaliza, en vuestra opinión, el recurrir a veces a lo...
A la lágrima fácil.
A la lágrima fácil, sí.
Vamos a ver. A propósito de del cine, que es un medio educativo fundamental, hay que reconocer que hay buenas películas como las que habéis nombrado, pero yo creo que si no se ve Shoah, se ve una película muy diferente. Que es la película de Lanzmann, ¿no? Que son 9 horas y media, donde el espectador no va a ver una película, sino que acaba haciendo una experiencia por la naturaleza y la fuerza de ese cine. Entonces, si no se ve esa película, las demás corren ese riesgo, ¿no? porque la lista de Schindler, que yo creo que es una película que es positiva en su conjunto, sí, pero tiene un gravísimo riesgo, y es que es una película potentísima, posiblemente para muchos sea la introducción en la Shoah, en el Holocausto, y sin embargo es una película que termina bien, cosa que no ocurrió en el 99,9 de los casos que tuvo lugar en, que tuvieron lugar en los campos de exterminio, ¿no? Entonces ese es el peligro, y por eso el cine hay que mantenerle, yo creo que es defendible, incluso una película tan discutible como la de Anna Frank, que es una película muy edulcorada, incluso vale la pena mantenerlas, pero siempre y cuando entendamos que hemos conseguido, yo creo, una producción cinematográfica realmente genial, que permite superar esos peligros del sentimentalismo.
Sí, bueno, pero Lanzmann no, precisamente su película es todo menos sentimental, es pues una película eso, muy intelectual, muy que invita a la reflexión, ¿no? Por eso de enseñar a través de casi del arma reflexiva y más que del arma emotiva, ¿no? ¿Qué quería, avanzando, qué rol os parece dentro de esta transmisión de Auschwitz debe jugar el lenguaje? Estoy pensando precisamente en ese debate si debemos decir Shoah, debemos decir Holocausto y muchos otros debates que hay alrededor, ¿no?
Hombre, yo lo veo en mis clases en el instituto y veo a los alumnos que tenemos hoy en día, que son los que da el tiempo en el que vivimos, ni más ni menos. Y yo soy partidario de adaptar el lenguaje, es decir, explicar la Shoah, explicar el concepto Shoah, yo creo que que es un término profundo que interrelacionan excesivamente conceptos, o mejor dicho, intervienen tantos conceptos vividos a lo largo de miles de años, porque está implícita toda una cultura religiosa, está implícita todo un concepto de bien, un concepto de mal, etcétera, en lo que es el término Shoah. Y en cambio el Holocausto es mucho más socialmente aceptado, todo el mundo sabe a qué momento histórico nos estamos refiriendo, y es una manera de ayudar a hacer significativo el momento histórico que estamos analizando. Estamos analizando Auschwitz, estamos analizando el nazismo y estamos analizando la muerte de más de 6 millones de judíos, medio millón de gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me estoy haciendo en ese sentido muy pragmático, es decir, quiero ir a lo concreto para concienciar a las nuevas generaciones de que esto no podemos correr el riesgo de volverlo a repetir. Y que da igual que sean judíos, que sean miembros de Darfur, gente que está sufriendo en aquel campo, o ruandeses, ugandeses o burundeses.
Sí, hay otro aspecto también, y es el de la trivialización del lenguaje en coloquialmente, es decir, esto de aquello de Saramago, ¿no? Jenin es Auschwitz, o lo que decía el director de un buen periódico español, el periódico de Cataluña, Antonio Franco, que decía, pues Ramala es Varsovia. Y es curioso porque es gente que no es en absoluto antisemita, todo lo contrario. Pero hay una banalización del lenguaje que también pues aparece cuando ante cualquier circunstancia se dice, esto es la Gestapo, o fulano es Hitler, o no, en fin, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque si estamos convencidos de la singularidad del Holocausto, hay que hilar muy fino a la hora de hablar de ello, ¿no?
Hago autocrítica con esto, ¿no? A veces los judíos también no nos pasamos viendo antisemitas y acusando de antisemita, que hoy en día creo que acusar a alguien de antisemita es algo suficientemente grave como para simplemente que a veces hay una crítica que puede ser aceptable y nosotros caemos un poco también en esa tentación.
Yo creo que sí, que hay también ese peligro, es decir, cuando desde el lado israelí, por ejemplo, se pide que se distinga entre lo judío y lo israelí, ¿no? Y que no se diga ese es un tanque judío, ¿no? Sino que es un tanque del ejército israelí. El peligro está también por otro lado, ¿no? Llamar a cualquier cosa antisemita y ya identificar cualquier crítica política a una decisión de un gobierno, sea israelí o sea otro, identificarlo eso con la negación de lo judío, ¿no? O del judío. Sí, sí, todos tenemos ahí que hay que afinar mucho el lenguaje.
Sí, debemos reflexionar muchísimo, desde luego. Precisamente, acabas de mencionar el tema de Israel y Palestina. ¿Qué pasa en España que no se puede conmemorar el Holocausto sin que venga algún ser bien pensante a decirte que sí, pero qué pasa con los palestinos en Israel? ¿Hay algo aquí que no hace, que incluso todavía hoy, en estas últimas conmemoraciones, he seguido leyendo algunos artículos de sí, mucho hablar de Holocausto, pero lo que pasa en Gaza es tremendo, ¿no? Parece que no hay manera, aunque cada vez quiero creer que es un poquito menos, ¿no?
Bueno, yo creo que es una consecuencia de lo que decía el profesor Reyes Mate. Utilizando la expresión de la magnífica obra de Andújar en La banalidad del mal, ¿no? Es decir, yo creo que estamos cayendo en esa banalidad de todos los términos, en la banalidad de lo que son los acontecimientos importantes, que al final terminamos mezclando conflictos completamente diferentes. Es decir, es cierto y es real que hay un conflicto entre dos pueblos y un mismo territorio, el del Estado de Israel y el Estado palestino, que se tendrá que resolver a ser posible, y solo yo creo que a través de la intervención de la comunidad internacional. Y otra cosa muy distinta es el tema de Auschwitz. Yo creo que la opinión pública cada vez está siendo más consciente, gracias entre otras cosas a este tipo de actos que se están celebrando en torno al 27 de enero cada año, de que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Es lo mismo que mezclar, pues yo qué sé, es decir, la matanza sistemática de ugandeses eso en África con el conflicto territorial del Congo. Es decir, no tiene nada que ver. Una cosa es una cuestión solo y exclusivamente político por intereses internacionales, y otra cosa es el dolor de lo atroz. Ahora bien, en España es que también hay una tradición pues muy antiamericana, por un lado, de pues unas élites bien pensantes, hay que decirlo, que además el Estado estadounidense pues privilegia económica, militarmente al Estado de Israel por todo lo que es Oriente Medio, que todo el mundo también conocemos. Entonces, yo creo que en España, como estamos en una situación en la que todo se utiliza, en la que estamos cada uno desde los medios de comunicación no son libres, responden a intereses económicos y intereses partidistas, pues estamos en esa mezcla de que el todo vale. Pero sí que creo o quiero pensar que la opinión pública es más o menos razonable en el sentido de que sabe identificar conflictos completamente diferentes a todo el mundo. Utilizando la película que antes analizaba, la película La lista de Schindler, porque entiendo que la película La Shoah no la ve todo el mundo, nos conmueve y nos deja atónitos, y a nadie se nos ocurre pensar que eso se estaba produciendo hoy en el Estado palestino, ni vamos, ni de lejos.
Hay también mucha ignorancia. Porque esa efectivamente es una pregunta que no falla, ¿no? Cuando se hablan de estos temas, no falla esa pregunta. Y lo que hay es mucha ignorancia unida a una cierta mala fe. Y quiero decir lo siguiente: se ignora que el conflicto palestino lo hemos creado los europeos.
Exactamente.
Creo que es muy importante ver esto, ¿no? Y no juzgar ese conflicto como si fuera un asunto de terceros. Que ahí están y se han encontrado y andan peleándose. El conflicto palestino lo hemos creado los europeos porque, como escribía el filósofo judío alemán Moses Mendelssohn, el pueblo judío, desde la diáspora, tenía interiorizado y sistematizado el vivir en diáspora. Quería vivir pacíficamente entre otros pueblos y eso le ha sido imposible. Le ha sido imposible porque, empezando por Inglaterra, siguiendo por Francia y luego España, hemos ido expulsando sistemáticamente al pueblo judío de nuestros territorios, ¿no? Y eso es lo que lleva luego a pensar en una patria. Entonces, ese pueblo lo hemos creado, ese problema lo hemos creado nosotros, y por tanto tenemos que sentirnos implicados y responsabilizados totalmente del problema, ¿no?
Como españoles también podemos considerarnos europeos en ese sentido, o hemos vivido demasiado de espaldas a lo, bueno, claro, la expulsión sí, pero lo que es la última parte de la historia europea, pienso en la Segunda Guerra Mundial. Hay como una sensación en España que la Shoah es un tema entre judíos y alemanes, ¿no?
Hombre, yo sinceramente, es decir, además yo aquí sigo al maestro Sartre, no corresponde al pueblo judío hacer una liga militante contra el antisemitismo. Es decir, el antisemitismo es un genocidio. Es decir, permitir que se pueda asesinar sistemáticamente a un pueblo es un genocidio. Y eso es un asunto nuestro, es un asunto de todos. No es un asunto de los judíos. Y sí que es cierto que al igual que lo que ocurre en Roma, lo que ocurre en París y lo que ocurre en Berlín es un asunto español y lo vemos con una relativa distancia, el mero hecho del proceso de unificación europea nos hace más copartícipes y eso las nuevas generaciones lo van teniendo. y por ello yo creo que tenemos que ser, seguir siendo pedagógicos en hacer o hacernos entender a todos que los conflictos internacionales también son parte nuestra. Somos corresponsables, por lo que apuntaba también el profesor antes, somos corresponsables aunque solo sea por el silencio que mantenemos.
Sí, completando esto, aquí hay una gran hipocresía porque la expulsión de los judíos tiene lugar en marzo de 1492,
Claro.
pero desde entonces hasta hoy en España hay un curioso antijudaísmo
Exactamente.
sin judíos.
Exactamente.
Y después no podemos olvidar que el concepto de pureza de sangre que manejan los nazis tiene un antecedente en
Exactamente.
la pureza de sangre inquisitorial española, ¿no? Que se aplica y se desarrolla en función de los judíos conversos, donde se entiende que no basta convertirse sinceramente al catolicismo o al cristianismo para ser español. Hace falta tener pureza de sangre y sobre todo hay que tener pureza de sangre. Entonces, esta relación, además del hecho de que la Guerra Civil Española es una guerra, es el primer ensayo
De
de
totalitarismo y de
enfrentamiento
fascismo.
con el fascismo,
Claro.
hace que sea inexplicable esa actitud que decía la moderadora que están tan expandida en España, de pensar que el tema del Holocausto es un asunto de judíos y alemanes. No, no,
Claro.
es un asunto que nos incumbe por muchos capítulos, por europeos y por españoles, ¿no?
Además, no olvidemos la tradición que hemos tenido en España durante muchísimo tiempo. Es decir, la acusación más grave que se hacía en nuestro país era ser judío, masón y comunista. Y todo en el mismo lote. Es decir, y eso.
Es bastante. Tenemos que ir terminando. Os quiero pedir, por favor, brevemente, casi telegráfico, ya que hemos partido de la democracia, estamos ahora hemos hecho una revisión de la memoria Auschwitz. Me gustaría, insisto, telegráficamente, vuestra opinión acerca de la decisión del Tribunal Constitucional de despenalizar el negacionismo, si nos parece que, como decía Jacobo Israel Garzón, el presidente de la Federación de Comunidades Judías, no es en nombre de la libertad de expresión abrir la puerta al monstruo, a la libertad de odio y de asesinato casi.
Hombre, yo no condenar el holocausto y permitir el negacionismo es, a mi manera de verlo, ponerse en la antesala del antisemitismo. Es un hecho tan atroz que ha roto la historia por dos, en el sentido de que no se ha cometido nunca algo tan atroz, valga la redundancia, que es ponerse abocados a lo que es el antisemitismo más puro y duro. Aparte que creo que bueno, que hay matices, es decir, porque hay legislaciones en nuestro país, como la ley de partidos, que condena la exaltación del terrorismo. Y esto puede ser
Pero esto
exaltación
es para otra tertulia, que
de
no
terrorismo
nos va a
bueno.
dar tiempo, sino. Profesor Reyes Mate, ¿qué opinas?
Sí, vamos a ver, yo creo que es un claro ejemplo de lo que puede significar el hecho si no tiene esta inspiración moral que pedía Norberto Bobbio,
Bobbio.
de pensar el derecho moralmente teniendo en cuenta el holocausto. Me parece que es una aberración total porque el Tribunal Constitucional no ha entendido que el problema de los negacionistas no es negar los hechos. Ellos saben perfectamente que los hechos son innegables.
Claro.
El problema es interpretarles, darles importancia, darles significación. Lo que pretende el negacionista no es negar el hecho, sabe que ahí no tiene nada que hacer. Lo que intenta es hacerles frívolos, hacerles insignificantes, naturalizarles. Entonces, como decía al principio Juan Francisco, el problema del Holocausto es el problema de la interpretación de las víctimas. Y entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es frivolizar perfectamente la significación de las víctimas del Holocausto.
Lo que nos devuelve a cómo empezamos la tertulia hablando de legalidad y moralidad, que no es exactamente lo mismo. Profesores Manuel Reyes Mate, Juan Francisco Rodríguez, infinitas gracias. Nos hemos ido de tiempo muchísimo y me están poniendo cara de enfado, así que nos marchamos ya. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí la semana que viene en otra tertulia, en otra esta semana.